Veni Sancte Spiritus,
les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado e indicado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y en estos días tenemos que hacer una especial mención a que en la vida de oración de la Iglesia dedicamos con un énfasis particular una atención a orar por la unidad de los cristianos. Desde el día 18 del mes de enero hasta el día 25, la fiesta de la conversión de San Pablo, la Iglesia, desde los años del Concilio Vaticano II, ora de manera especial por la unidad de los cristianos. Es ese deseo de Cristo, que todos sean uno, como Él y el Padre son uno. Y claro, no podríamos olvidar que esta oración entra en la liturgia de la Iglesia. Se recomienda vivamente que en estos días pues se celebren las misas, que como misas por las diversas necesidades de la Iglesia ofrece el misal romano por esta intención particular de la unidad de los cristianos. Se recuerda también que en la oración de los fieles, en la misa, o en las preces de laudes y vísperas, se tenga presente también esta intención de oración por la unidad. Pero a mí me gustaría hacer una consideración particular sobre la liturgia como lugar de encuentro entre todos los que nos decimos seguidores y discípulos de Jesucristo. Todos los que estamos unidos por un mismo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos ha constituido a todos ese bautismo, pues como pueblo sacerdotal, y nos orienta en el desarrollo de nuestra vida y de nuestra existencia como cristianos hacia el culto a Dios, la glorificación de Dios y la intercesión en favor de la humanidad entera. Por eso la liturgia parece particularmente ligada siempre a esta intención de la unidad de la Iglesia. Es curioso que en uno de los más antiguos textos eucarísticos que se conservan, el que muchos consideran la plegaria eucarística presente, una germinal plegaria eucarística presente en la Didaje, ese escrito de la comunidad cristiana primitiva, que se viene a situar su redacción en torno a los años 70, en el ambiente de los judeocristianos del Evangelio de San Mateo, pues en ese escrito, y dentro de ese texto de plegaria eucarística, se hace esta comparación. Igual que el trigo estaba disperso por los campos, pero se reunió haciendo la siega, recogiendo el grano en el molino, triturando el grano para hacer la harina, luego la harina se amasó y mezclándola con el agua se hizo una masa compacta, y ahora lo que era multitud de granos lo vemos convertido en un único pan. Dice pues que de la misma manera, a través de la Eucaristía, estos granos de trigo dispersos por la faz de la tierra, que somos los cristianos, nos veamos amasados por el Espíritu Santo hasta hacernos un solo pan, un pan que se pueda ofrecer a Cristo, que se pueda presentar a Cristo como una ofrenda agradable. Bien, pues indudablemente eso está haciendo pensar que desde aquella época ya tan antigua de la vida de la Iglesia se vio la liturgia, en particular la Eucaristía, como un lugar de comunión, como un lugar de encuentro entre todos los cristianos. Es verdad que ahora nos separa hasta la fe en relación a esta Eucaristía, a este sacramento, pero es cierto también que la liturgia nos ofrece desde la escucha de la palabra de Dios y desde el deseo de realizar aquello que Jesús nos mandó, haced esto en memoria mía, pues nos remite a lo que son verdaderamente las fuentes que han de permitirnos reconstruir la unidad. La escucha obediente de la palabra de Dios y la atención a aquellas enseñanzas y mandatos con los que Cristo dispuso la naturaleza, la misión de su Iglesia. Por lo tanto, que en estos días, al celebrar la liturgia de las horas, al celebrar la Eucaristía, tengamos muy presente esta intención de la unidad y pensemos que cada uno de nosotros podemos contribuir a la unidad en la medida que cada uno de nosotros se haga más dócil a Dios, más dócil a Cristo, más dócil a su palabra, a sus enseñanzas. Es en Cristo donde tenemos que encontrar todos la unidad. Eso significará en todos una conversión. La unidad se construye por el camino de la conversión, porque es el pecado el que crea la división y es el instigador del pecado, el diabolos, el diablo, el divisor, el que crea la separación, las rupturas eclesiales. La unidad debe comenzar por la unidad de nuestras familias cristianas, por la unidad de nuestras comunidades parroquiales o religiosas, la unidad de nuestras asociaciones. Pero aquí nos vuelve a dar otra pista, la celebración de la liturgia. Porque la liturgia cristiana es una en una gran diversidad. Y es que hablar de unidad no significa decir que en todo todos vamos a tener que pensar, sentir y actuar de la misma manera. Ya decía San Agustín que en lo que exige unidad debemos de actuar todos concordes, pero que en lo que no se exige la unidad debemos aceptar con gozo la libertad, las diversas posiciones y planteamientos, los diversos modos de proceder y actuar. Por lo tanto, en la liturgia observamos, sobre todo en la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II, que a lo mejor hay menos uniformidad que en la liturgia de los siglos precedentes, si nos fijamos exclusivamente en el rito romano. Pero veremos que también ya en la antigüedad, a través de una serie de antiguos privilegios y concesiones, la unidad de la liturgia romana era una unidad en una pluralidad de formas litúrgicas, donde había la convivencia con otras liturgias no romanas de Occidente, la ambrosiana, la de Lyon, la de Braga, la mozárabe, y luego estaba también la diversidad de formas litúrgicas aún dentro de la misma liturgia romana, con los ritos de las órdenes religiosas que habían nacido en el seno del rito romano, como por ejemplo pues la liturgia de los dominicos, la liturgia de los carmelitas, la liturgia de los cartujos. Todo esto implicaba que en la unidad del rito romano siempre prácticamente hubo diversidad. Y así lo ve también el Concilio Vaticano II, ya en la misma Sacrosantum Concilio, donde se habla del rito romano y luego se habla de la dignidad, respeto e interés que deben de merecer todos los demás legítimos ritos que hay dentro de la Iglesia. Por lo tanto, esta diversidad de tradiciones litúrgicas, esta diversidad de formas litúrgicas unidas en lo esencial, pues evidentemente está hablando de cómo se debe construir la unidad de la Iglesia, que es una unidad en la comunión. Y es una unidad que no implica la uniformidad absoluta, no implica el pensamiento único. Expresa unos valores esenciales, unas verdades de la fe, unas adquisiciones de la moral y unos sacramentos comunes, pero luego una gran amplitud que ha de vivirse también con espíritu de comunión. Como señalaba San Juan Pablo II al comenzar el nuevo milenio, una espiritualidad de comunión que nos ayuda a ver también en estas diversidades que representan dones y gracias de los otros, pues ver también nuestra unidad interior. Bueno, como un regalo, como una gracia que recibimos nosotros, los dones que reciben los demás. Esto nos tiene que ayudar a vivir esta semana de oración por la unidad de los cristianos con verdadero espíritu de renovación interior, con verdadero espíritu de conversión, que la unidad no está en mis ideas o en mi escuela o en mi posición personal, sino que la unidad está en Cristo y en los dones de Cristo a su Iglesia. Ahora que vamos a oír durante unos minutos la música, aprovechemos el acompañamiento de la música para elevar nosotros una oración ferviente en este día por la unidad de todos los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. La Escuela de la Liturgia.
Comenzamos ahora nuestro curso de liturgia. Ya en el último programa hemos iniciado una etapa que queremos que se despliegue a lo largo de todo este año 2018, en el que nuestro programa, a través de sus diversas secciones, vamos a tratar de ofrecer un curso lo más ordenado posible de liturgia, siempre siguiendo de cerca el Catecismo de la Iglesia Católica en su parte segunda, dedicada a la celebración del misterio de la fe, pero con unas ciertas licencias que me voy a ir tomando para ampliar o desarrollar algunos puntos, o en otros, pues simplemente remitirme a esa enseñanza del catecismo, que en esta parte es especialmente bueno y bien concebido. En el primer momento, en esta sección que ahora iniciamos, vamos a dedicarnos a la liturgia fundamental y especial. Es decir, la liturgia fundamental, que es la que ve el fundamento teológico de la liturgia, qué es la liturgia desde la perspectiva del saber teológico, y luego la liturgia especial, que incluye la liturgia pastoral y esta realidad que hemos estudiado teológicamente y que ya sabemos lo que es, cómo se celebra, liturgia pastoral, cómo se celebra. Y en esta liturgia pastoral, pues incluimos también el cómo se celebran las realidades sacramentales, es decir, los sacramentos y sacramentales que constituyen las diversas acciones de la liturgia. Bueno, pues en nuestro apartado de liturgia fundamental habíamos visto en el pasado programa la palabra liturgia, de dónde provenía y qué significado había adquirido. A partir de ahí, quisiéramos hoy dedicar esta parte del programa a ver las diversas concepciones que a partir del nombre, liturgia, se le ha dado a esta realidad de la vida de la Iglesia. Y para muchos, este término, pues ha servido para designar fundamentalmente aquellos actos de culto propios de los cristianos. Es decir, todo ser humano que reconoce a Dios como creador ve que está en justicia obligado a rendir una gratitud, un tributo a este Dios que le ha dado la vida y del que procede su ser. Y no solo eso, sino que además le está dependiente constantemente, porque el hecho de la creación no es simplemente una acción de un momento, sino que implica por parte de Dios una voluntad permanente, estable, de hacer que perduren en el ser las diversas criaturas que va creando. Por lo tanto, en justicia la criatura se siente obligada a dar gracias y a tributar un homenaje a aquel de quien le viene el ser, la vida, y que le conserva en ella. Esto, que es una obligación de la virtud general de la justicia, que pide que se tengan en cuenta las obligaciones, los derechos, las responsabilidades ante los demás seres, pues en el caso de Dios, cuando es nuestra obligación para con Dios, pues a la virtud de la justicia se le da un nombre particular, que es la virtud de la religión, que nos vincula con Dios, que nos hace cumplir con Dios las obligaciones que tenemos adquiridas por ser nuestro creador y conservador. Evidentemente que esta obligación de justicia que está ahí objetivamente por la creación, la cumple en la virtud de la religión aquel que tiene fe y que realmente acepta y reconoce que Dios es Dios y que Él es su criatura. Esta perspectiva hace pues que se vea la liturgia cristiana como la forma peculiar en que los discípulos de Cristo cumplimos con esa virtud de la religión que obliga a todos los que creen en Dios y que es una extensión de la virtud de la justicia que todos los seres humanos tienen que observar, que es propia de los que creen en un Dios creador y conservador. Por lo tanto, si yo creo en Dios creador y conservador, en justicia creo que le tengo que dar un culto, eso es un modo particular de la virtud de la justicia que se llama religión, y la manera particular de ejercer la virtud de la religión en el culto a Dios de los cristianos es la liturgia. Esta perspectiva ha pesado mucho y durante mucho tiempo, porque verdaderamente, pues parece que sale de lo que es el desarrollo de un pensamiento filosófico que pone base a un desarrollo teológico y moral. Y por lo tanto, la liturgia era la realidad, el nombre de la realidad del culto cristiano a Dios, que es la manera de cumplir con esa obligación que como creyentes tenemos y que es el desarrollo de esa virtud de la religión, forma específica de la justicia en relación a Dios. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando la liturgia durante siglos se ha visto desde esta perspectiva? Pues lo que ocurre es que ahí predomina el aspecto, podríamos decir, antropológico. Es decir, al ser una virtud y el cumplimiento de una virtud, pues quien debe cumplir la virtud es el ser humano y quien posee la virtud es el ser humano. Y por lo tanto, en la liturgia entendida de esta manera, prevalece la consideración de la liturgia como obra humana, una obra buena, evidentemente, una obra virtuosa, una obra además exigida en virtud de religión y justicia, pero una obra humana. Y en relación al modo en que cumplen con la religión y la justicia para con Dios los que creen en otras religiones, los musulmanes, los budistas, los animistas, pues la diferencia fundamental de la liturgia con esos otros cultos, pues estriba en su forma externa, en las peculiares prácticas de ese culto cristiano. Por lo tanto, la visión se va directamente a lo fenomenológico, a lo visible y externo del culto. Porque en lo esencial, son comunes todos los cultos. Son expresiones que intentan ofrecerle a Dios, pues, ese tributo que en justicia se merece por ser nuestro creador y conservador. Es verdad que, teniendo en cuenta la realidad del pecado, pues esta perspectiva que podríamos llamar moral, de la consideración del acto litúrgico y de la acción litúrgica, pues evidentemente llevó a tomar en cuenta que, claro, la liturgia cristiana, el culto cristiano que llamamos liturgia, se diferencia de los otros cultos no solo por sus formas, sino por su santidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque el hombre o la mujer que quiere dar culto a Dios y no está en la religión revelada por Dios, en la religión querida por Dios, pues le intenta dar culto y puede incluso llegar a cumplir con ese requerimiento moral de justicia para con Dios, pero lo puede hacer torpemente, lo puede hacer de una manera inapropiada. Y ahí sabemos que ha habido en el culto de algunas religiones incluso los sacrificios humanos, la inmolación de seres humanos. Y evidentemente esto es algo que afea, distorsiona el culto cristiano. O puede haber también una imperfección, porque evidentemente, aunque el hombre quiera agradar a Dios y lo intenta hacer de una manera tan desconocedora de la naturaleza misma de Dios y de lo que es el querer de Dios, pues eso puede llevar a ofrecerle a Dios cosas que no le agradan, creyendo que se le está haciendo el servicio requerido. Por eso, en esa santidad del culto cristiano, de la liturgia cristiana, en contraposición con los otros cultos, también va incluida como una verdad, es decir, es el culto verdadero, el culto hecho conforme al querer de Dios, conforme a los deseos de Dios, porque implica evidentemente un conocimiento de Dios y un conocimiento de los deseos de Dios. Y claro, entonces este es un culto que se llama razonable. El culto razonable es el culto que parte del conocimiento de la verdad de Dios y de los deseos de Dios. Por lo tanto, todas estas perspectivas hacían que el culto cristiano se viera sobre todo como obra humana, que se distinguía de los otros cultos sobre todo por su forma externa, pero también por unas cualidades particulares de perfección, de verdad y de santidad. No obstante, seguía pesando el problema. Se ve el culto fundamentalmente como obra humana. Y claro, ahí entraban, pues luego, consideraciones a la hora de conocer este culto, de querer saber cómo se debe de hacer para hacerlo lo mejor posible, de cómo orientarlo. Pues la liturgia, el culto cristiano, se estudiaba normalmente de la perspectiva canónico-rubrical. ¿Qué normas da Dios y da su Iglesia, la Iglesia de Dios, sobre cómo quiere que se celebre el culto? Y entonces, para hacerlo bien, conforme a la voluntad de Dios, pues estudiaban las normas que Dios o la Iglesia de Dios daban sobre el culto. Era una perspectiva canónica. Y cuando se quería ir hacia el fondo, hacia lo más interior de ese culto, se iba por la vía moral. ¿Por qué damos este culto a Dios? Porque estamos aquí desarrollando y cumpliendo una virtud, que es una virtud que llamamos religión y que es de la familia de la virtud de la justicia. Y luego también se incidía desde esa perspectiva en una verdad, en una santidad y en el fondo en una belleza del culto cristiano, porque la belleza es la expresión de esa verdad y de esa santidad, es decir, verdad y bondad, bien y verdad confluyen, se manifiestan como una forma de belleza, la belleza más firme y consistente, y entonces había también esa perspectiva de una estética del culto que podía tener dimensiones muy profundas. Otras veces quedaba más en lo más accidental o periférico de la estética, de la belleza, que es simplemente que las cosas sean ordenadas, proporcionadas, armónicas, bien. Pero ahí estaban las perspectivas de la ciencia litúrgica, la ciencia que quería estudiar esta realidad de la liturgia entendida desde esa perspectiva moral, fundamentalmente, pues era la perspectiva moral, la perspectiva canónica, la perspectiva estética. Con el correr del tiempo y sobre todo después de la lucha que supuso la ruptura protestante y la crítica protestante a que la Iglesia Católica había desfigurado la realidad del cristianismo, surge en la Iglesia Católica una corriente fuerte de estudio histórico de las instituciones de la Iglesia y particularmente de las instituciones litúrgicas. Así, a lo largo del siglo XVIII y en algunos casos ya a finales del XVI, tras el Concilio de Trento, pero sobre todo el siglo XVII y XVIII, pues se va a estudiar la historia de las instituciones litúrgicas, la historia de la liturgia cristiana. ¿Para qué? Para ver si es verdad lo que dicen los protestantes, que todo esto son inventos de la Iglesia mucho después de Cristo y que nada tienen que ver con los orígenes del cristianismo, o si por el contrario las instituciones y particularmente las instituciones litúrgicas de la Iglesia Católica echan su raíz en la misma predicación de Cristo y en las mismas enseñanzas de los apóstoles. Esta perspectiva histórica no se alejaba de la concepción a la que hemos, de la que hemos hablado antes de la liturgia como obra fundamentalmente humana. Pues en el fondo, al hacer historia de las instituciones litúrgicas, estaba haciendo una historia de las formas del culto. Pero no se puede hacer historia sin contextualizar aquello que se estudia. Es decir, al estudiar las instituciones en su devenir histórico, había que irlas situando en su contexto histórico. Y por esta vía del estudio histórico de la liturgia, mirando llegar a los orígenes de las formas propias del culto cristiano, llegar hasta, si es posible, la época apostólica, pues eso implicó una búsqueda en los escritos patrísticos, en los mismos textos litúrgicos primitivos, tratando de buscar los textos litúrgicos cristianos más antiguos. El resultado de esta perspectiva histórica del estudio de la liturgia fue el empezar a entrar en contacto con el sentido teológico de la liturgia según las mismas fuentes litúrgicas antiguas y la enseñanza de los padres de la Iglesia. Es decir, a través de los estudios históricos de la liturgia, se empezó a conocer con más profundidad y a recordar lo que era la visión de la liturgia que habían tenido los primeros cristianos, las primeras generaciones cristianas, los primeros siglos cristianos. Esto, estudiando los textos litúrgicos más antiguos y estudiando los textos de los padres de la Iglesia más antiguos que trataban ocasionalmente sobre la liturgia, sobre el culto que habían de tributar los cristianos. Es más, este estudio histórico llegó a leer, a que se leyese de un modo nuevo el Nuevo Testamento y en particular la Carta a los Hebreos. De este modo, si después del Concilio de Trento el gran descubrimiento es la historia de las instituciones de la liturgia católica, podemos decir que con el siglo XIX y con el nacimiento del movimiento litúrgico que se gesta en las postrimerías, cuando se están recogiendo los frutos más granados de todo ese estudio histórico de las instituciones de la liturgia católica, pues aparece lo que podríamos llamar una teología de la liturgia, una visión teológica de lo que es la liturgia. ¿qué dicen las fuentes de la fe sobre esta realidad de la vida de la Iglesia, sobre la liturgia? Y ahí empiezan una serie de aportaciones que hacen que se empiece a enfocar la realidad litúrgica de otra manera, donde va a haber una consideración de la acción litúrgica desde la perspectiva teológica. Y cuando se empieza a mirar teológicamente la realidad litúrgica, se desplaza el centro de atención del hombre creyente que quiere dar culto a Dios que le ha enseñado y le ha capacitado para poderle dar culto. Enseñanza y capacitación sin las cuales vano sería su intento de dar a Dios el culto que se merece. Y por lo tanto, se abre aquí una nueva perspectiva de la que seguiremos hablando el próximo día. Esa perspectiva es la perspectiva teológica, donde Dios va a ser, y no el hombre, el centro fundamental. El hombre nunca va a poder faltar, porque a fin de cuentas es él el que tiene que dar culto. Pero ¿cómo es ese culto que el hombre va a dar? ¿Quién ha tomado la iniciativa en ese culto que el hombre tiene que dar? Veremos que va a estar, a partir de este momento, la atención puesta en Dios mismo. Y eso hace que en la liturgia el centro ya no sea quienes capitanean la acción litúrgica, el clero, los sacerdotes, sino que ahora el centro va a ser Dios mismo, y estos ya no tanto en cuanto capitanes de una acción, sino en cuanto representantes de Dios, porque ahora lo que va a convertirse en el concepto clave de la liturgia no es tanto la inventiva o el qué hacer, sino la participación en algo que es recibido. El término participación va a pasar a ser clave en la liturgia. Bueno, pues vamos ahora a otro momento musical dentro del programa, y como siempre lo hacemos, estos momentos musicales los aprovechamos en este caso para pedir a Dios de todo corazón que nos ayude a descubrirle a Él en el centro de todas nuestras acciones litúrgicas, y que eso nos mueva a participar en ellas con esa actitud humilde del que necesita recibir el don de Dios para poder dar a Dios la ofrenda que merece. De tuis donis ac datis, de los dones que de ti hemos recibido te ofrecemos, Señor.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Bien, seguimos adelante en nuestro programa La liturgia Dios con nosotros desde las ondas de Radio María. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y entramos en la sección de nuestro programa que vamos a dedicar a la historia de la liturgia. Como complemento a esa perspectiva teológica que estamos intentando dar en la primera sección de nuestro programa en relación a este estudio sistemático de la liturgia. Veíamos en el programa anterior, pues, los fundamentos de aquella liturgia propia del pueblo de Israel que vivió Jesucristo y que sirvió en gran medida de punto de partida y de base para lo que serían las primeras formas de vida litúrgica de la comunidad cristiana. Hoy nos vamos a dedicar a hacer una pequeña consideración sintética, o sea, un resumen, de lo que pudo ser pues esta vida de Jesús con el grupo que llama a que comparta con él la vida, lo que se llama el grupo apostólico. Ese grupo de los 12 y de algunos discípulos, hombres y mujeres, que iban a todas partes acompañando a Jesús y para los que él tenía una particular atención formativa. Les iba explicando a ellos todas las cosas y lo que decía a las gentes en general, a ellos en particular, en privado, se lo aclaraba de un modo aún mayor. Bien, pues lo primero que tenemos que ver por los testimonios de los evangelios es que Jesús, desde el momento mismo en que llama a los primeros discípulos y que estos empiezan a convivir con él y le van acompañando en su devenir por toda Galilea predicando en las sinagogas, pues lo primero que hacen es esto, participar en el culto de la sinagoga. Acudir fundamentalmente los sábados al culto sinagogal. Un culto que era un culto, como hemos visto en el programa anterior, de escucha de la palabra de Dios, de respuesta a esta palabra de Dios cantando salmos, y luego pues de elevar oraciones y preces de intercesión y alabanza a Dios, al mismo tiempo que también se hacía una colecta para venir en ayuda de las necesidades de la comunidad. Jesús, por lo tanto, va a vivir ese culto sinagogal con los suyos. Pero ¿cuál es la novedad que les transmite a los suyos Jesús? ¿Dónde está el punto que ya no es de continuidad con el pueblo de Israel, sino que es de novedad cristiana, que quedará muy grabado a fuego en el corazón de los discípulos de Jesús? Bueno, pues el hecho fundamental lo encontramos pronto, en una de las primeras ocasiones en que Jesús y sus discípulos acuden a participar en el culto sinagogal. Es cuando Jesús predica en la sinagoga al inicio de su ministerio y dice allí: esta escritura que acabáis de escuchar, había leído al profeta Isaías, se cumple hoy en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena noticia, la liberación a los cautivos, el año de gracia del Señor. Esta escritura se cumple hoy en mí. Este anuncio al comienzo de la vida pública, ante unos discípulos todavía un poco despistados, perplejos ante lo que Jesús estaba diciendo, pero que no terminan del todo de darse cuenta de lo que significa, pero que indudablemente sí que están admirados, porque como muchos judíos se daban cuenta que Jesús enseñaba de un modo distinto a los otros maestros de Israel. tiene una ciencia, tiene un saber, habla con una autoridad. Esta escritura se cumple hoy en mí. Tendrá que llegar el momento, después de la muerte y resurrección de Cristo, para que volvamos a ver, esta vez en el Evangelio de San Lucas, en el episodio de los de Emaús, cómo Jesús vuelve a remachar este clavo. Es la experiencia que han visto. Muchas veces han ido con Jesús a la sinagoga, él ha hecho la lectura y él ha explicado las lecturas del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas, como realidades que se están verificando y cumpliendo en aquel momento entre el pueblo de Israel, precisamente en su propia persona, en la persona de Jesús. Esto lo predicaba unas veces con la palabra y otras veces con los hechos milagrosos que realizaba en sábado en las sinagogas. Y toda esa pugna tan fuerte en los evangelios entre Jesús y los defensores del descanso sabático es una pugna sobre la interpretación de la escritura y sobre todo sobre la aceptación o no de este punto de la predicación de Jesús, esta escritura se cumple hoy en mí. Es decir, si Él es el Mesías o no. Si se acepta que Él es el Mesías, en Él se cumple esta escritura, o no se acepta. Cuando llega ese momento de la aparición a los de Emaús, cuando ellos están sin fe, decepcionados y abatidos, Jesús les explica todo cuanto a Él se refería en las escrituras. Y cuando luego, como vemos en el Evangelio de Lucas o en el de Juan, se aparece a todos sus discípulos, Lucas nos vuelve a recordar, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Es decir, era el momento definitivo de completar la formación de sus discípulos en relación a la liturgia sinagogal y la clave estaba en la exégesis de la ley y los profetas, y la exégesis cristiana es: esta escritura se cumple en Jesús. Esta escritura se cumple en Jesús. La escritura del Antiguo Testamento es el anuncio, Jesús el cumplimiento. Aquella escritura es la profecía, Cristo es el cumplimiento. Aquella escritura es la preparación, Jesús es la realidad. Esto era fundamental para que aquellos discípulos comprendieran. Pero Jesús, lo vemos también en los evangelios, no solo fue a la sinagoga con sus discípulos, también oraba con ellos en casa, oraba con ellos en su convivencia diaria. Particularmente observamos que Jesús tenía momentos nocturnos de oración que provocaron que los discípulos le preguntasen, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, pero luego también tenía momentos de oración con ellos, en particular aparecen en los evangelios las oraciones en el momento de la comida, de la bendición de la mesa. O, por ejemplo, la participación en la cena pascual judía. Y ahí los evangelios de lo que nos hablan es sobre todo de la última Pascua que Jesús celebró con los suyos. Esa última Pascua en la que Él instituye la Eucaristía. Jesús, al rito de la cena pascual judía, añade dos elementos novedosos. Juan habla también de un tercero. Ese tercero que introduce Juan es el lavatorio de los pies, que viene a sustituir a lo que en el rito judío era el lavatorio de las manos del cabeza de familia y de todos los comensales que realizaba el más pequeño o joven que estaba sentado a la mesa. Aquí Jesús, que es el principal, es el que le quita a Juan la tarea y en lugar de lavar las manos lo que hace es lavar los pies, queriendo incidir en la importancia de lo que va a ser la relación entre esta cena, esta Eucaristía cristiana y el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. El sentido sacrificial, que es la expresión suprema del amor y que es la expresión suprema del servicio. Pero aquí amor y servicio se miden desde la perspectiva eucarística, desde la perspectiva pascual, la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bien, ahí, en las palabras de bendición del pan y en las palabras de acción de gracias con la última copa, Cristo introduce su novedad. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El pan y el vino de la cena pascual van a ser ahora el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo entero bajo la forma de pan, Cristo entero bajo la forma de vino. Verdadera ofrenda y verdadera víctima de comunión y santificación. Todos los sacrificios del antiguo culto del templo, en el que también participó Jesús con sus discípulos, ahora unidos en la expresión sacrificial que tenía la cena pascual y en la perspectiva escatológica de la cena pascual, donde aparece la acción de Cristo en la cruz como el cumplimiento de la Pascua antigua y la celebración eucarística cristiana como el memorial que perpetúa en el tiempo el sacrificio de Cristo, culmen de todos los sacrificios de la antigua alianza y de todos los sacrificios de los diversos cultos con que el hombre ha tratado de congraciarse con Dios. Pues bien, esto es lo que hoy podemos ver desde esta perspectiva de la historia de la liturgia en la época en que empezaba a formarse la comunidad eclesial, porque Jesús había llamado a una serie de hombres y mujeres a estar con él y a compartir con él la vida, aprendiendo de él todo, también cómo debían de dar culto a Dios. Vamos ahora a la última etapa de nuestro programa con un pequeño momento musical en el que vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude a vivir verdaderamente la escucha de la palabra y la participación en la Eucaristía.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Ya llega el momento, queridos amigos, después de esta hora que hemos estado compartiendo juntos en las ondas de Radio María, en el programa La liturgia, Dios con nosotros, de despedirnos. Pero nuestra despedida es siempre mirando alguna celebración litúrgica. Y esta semana, tanto pasado tanto mañana como pasado mañana, hay un santo español que quisiera yo recordar, San Ildefonso de Toledo. ¿Por qué digo mañana y pasado? Porque mañana es su fiesta litúrgica, es la memoria de San Ildefonso de Toledo, y porque pasado se recuerda, particularmente en Toledo, la descensión de la Virgen para imponer la casulla a San Ildefonso como agradecimiento por cuanto había escrito y predicado sobre la perpetua virginidad de María. Es también la fiesta que en muchos lugares es llamada Virgen de la Paz. Pues que San Ildefonso nos ayude a vivir una verdadera devoción a la Virgen María y a encontrar en ella el verdadero soporte de nuestra fe y de la paz. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.